Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca. Esta entrevista me hacía mucha ilusión y esto es algo que repito demasiado en los episodios de este podcast. Y es que es lógico que me haga ilusión que gente que tiene una agenda apretadita dedique un tiempo a venir a este ventanal de Gran Vía en el que se escuchan sirenas, gente, ruidos y nunca importa, porque esto es un poco la esencia de la ley del ojalá. Me cuesta incluso asumir que este podcast existe y no es la típica idea que le cuentas a tus amigos y que igual nunca vas a materializar. Y esto es posible que suene a metáfora o hacerle un guiñito a la invitada, pero esta mañana no me ha sonado el despertador. Esto es real, ¿eh?
¿Esto es real?
Esto es real. He empezado el día con esa sensación de que todo va a ir mal, todo va a ir a peor. Sí. Y hay días en los que pues sientes que algo pasa en los astros, que parece que el mundo va al revés que tú y que aunque intentes que no se te note, es el día en el que, pues eso, todo sale mal. Y también hay días que son todo lo contrario, que te sientes afortunado, que sientes que lo que te rodea es mágico, que dejas de pensar eso de va todo tan bien que algo malo va a pasar, porque a veces simplemente tienes que sentir que todo bien, que te lo mereces y que vas a disfrutarlo. Espero que hoy no sea el día en el que todo mal, y si lo ha sido, pues lo asumimos y mañana será otro día. Bienvenida a la ley del ojalá, Nerea Rodríguez.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien.
Qué ilusión tenerte aquí, ¿eh?
Qué bonita entrada, ¿eh?
Es una chapita, pero es la última.
No, me ha encantado. Puedes seguir así todo el rato si quieres.
Oye, no todo mal, ¿no?
No, hoy, o sea, dices...
Hoy.
No, vale. Hoy de momento bien.
¿Qué etapa estás viviendo ahora mismo? Que esto me inquieta siempre que venís.
Buena pregunta. Vengo de una etapa un poco mala, la verdad, pero ahora llevo una etapa muy buena. O sea... Creo que 2023 ha acabado un poco con las cosas malas, creo. Pero que tampoco es nada concreto de algo malo, ¿eh? Simplemente que a veces tú te sientes un poco peor y tu autoestima baja y te sientes, no sé, más inseguro. Pero ahora, desde enero, la verdad, no es por mis propósitos de año nuevo ni nada de eso, pero...
Ha coincidido, ¿no?, en fecha.
Bueno, sí que me he vuelto más organizada en cuanto al trabajo y eso me está ayudando, la verdad. Porque me hago como el día de antes, me hago un planning detallado de qué voy a hacer al día siguiente, pero que me marco hasta qué hora me voy a duchar.
Oye, qué bien esto, ¿eh?
Es que yo no lo hacía, entonces todo el rato estoy trabajando con el móvil o con el ordenador y tal, y entonces a veces pues no te da tiempo a todo y esas cosas. Entonces ahora me planeo hasta a qué hora me voy a duchar, si por la mañana, si por la noche, a qué hora voy a comer, y eso me está ayudando a ser productiva y a... sentirme mejor conmigo misma.
Oye, esto de la conexión, por ejemplo, del móvil, yo siento que en profesiones como la tuya, ahora es como casi imposible dejar de trabajar.
Ya, pero es que además se junta, porque siendo sincera, yo cojo mucho el móvil por trabajo, pero al final lo coges por trabajo y acabas yendo a Instagram a cotillear cosas, claro, que no son de trabajo. O sea que en el fondo se junta la parte del trabajo con la parte personal y estás todo el día pegado a una pantalla y es un horror. O sea, yo he hecho mucho en falta, o sea... Yo soy feliz así, pero echo muy en falta poder vivir tranquila en un campo y mirar el móvil un ratito por la noche, ¿sabes?
Sí, yo envidio mucho a esa gente que no
que
necesita
el
móvil.
También
¿no?
te digo que en 3 días a lo mejor me canso de vivir así, ¿no? Pero mirarlo menos, o sea, eso. Y no tener la ansiedad de tener que mirarlo todo el rato. Porque al final, yo siempre lo digo, si te llega una oportunidad, un trabajo, cualquier cosa, no se va a perder si no lo contestas en 6 horas, ¿sabes? Si lo recibes ahora y lo ves por la noche, no pasa nada realmente. No vas a perder la oportunidad.
Ejercicio bueno ese de salir sin móvil a tomar un cafelito, ¿eh?
No lo hago. La verdad. Además, lo has dicho y me ha agobiado. Pero porque también hay un punto de dependencia también que nos hemos acostumbrado a usarlo para el GPS.
Sí, para todo.
Para pagar, para todo. Entonces, si de repente yo ahora me quedo sin móvil... O sea, es que yo salgo sin cartera a la calle, pero no salgo sin móvil.
Total.
Entonces, como que de repente es como, ¿y si me pasa algo, qué hago? ¿No? De hecho, me pasa cuando paseo al perro, alguna vez he querido dejar el móvil, pero luego pienso, ¿y si pasa algo? No, es que si pasa algo, por ejemplo, con el perro, el otro día le mordieron. Si muerden a mi perro y me tengo que ir corriendo al veterinario y tengo que llamar a alguien para que venga, necesito el móvil. Entonces, claro, ya te acostumbras y es muy difícil.
Bueno, pues un ratito sin móvil en la ley del ojalá.
Este lo
además, Lorena me ha quitado el mío y esto me viene muy bien.
Yo no lo estoy mirando.
Móvil boca abajo. Oye, hablamos de cumplir metas y de ver cómo los sueños que teníamos se hacen realidad siempre en la ley del ojalá. De cómo se vive todo esto. No es un querer es poder, qué bonito los sueños que se cumplen y todas estas cosas. Uh-huh. Aunque desde fuera parece un poco esto. Y entonces también esto me viene muy bien porque hay gente que viene pensando que es esto. Uh-huh. Y de repente descubren que hay un montón de historias que, oye, pues igual todo ha sido mucho más complicado de lo que parece desde fuera, ¿no?
Sí.
En el caso de los cantantes o de la interpretación, en tu caso, porque tú además vas de una cosa a otra, veo como muy difícil eso de cumplir una meta, porque siento como que siempre vais reseteando la meta.
Sí, bueno, es que cuando consigues algo quieres más, ¿no? Y, o sea, yo, por ejemplo, me siento muy orgullosa de todo lo que he ido consiguiendo, pero es como, vale, pero no me puedo quedar ahí,
claro.
Porque si no te estancas, ¿no? Lo que necesitas es ir consiguiendo más cosas, otras cosas, las mismas pero mejor. Entonces, es como que nunca se acaba. Es un poco. Y luego en mí me pasa un poco, esto es en general en cualquier trabajo, pero en el mío siento que aún más se me remueve todo un poco porque creo que está toda esa presión de cumplir todo antes de cierta edad, ¿no? Y al final, yo ahora 25. Soy una persona muy joven, o sea, eso está claro. Pero ya ves a gente de 18 que está haciendo cosas que a ti te gustaría hacer. Entonces dices, uff, te genera eso como un agobio y luego la industria, todo, luego hago castings. Ahora estoy en un punto en que me pasan castings que hay unos que me dicen que les quedo mayor y otros que me dicen que les quedo joven. O sea, y tengo como una edad muy buena que no quiero esperar a cuando tenga 40, que es como una edad que parece que las mujeres no existimos. De los 40 a los 50 dejamos de existir normalmente las mujeres en las películas y en las series. Los hombres no, los hombres siguen existiendo, pero
siempre,
las mujeres...
Siempre,
las mujeres en general de los 40 a los 50 no tienen como ese protagonismo.
De hecho, cuanto más mayor, qué atractivo, qué guapo, ¿no?
Sí,
qué bien envejecido. No. Sí.
Y ya luego pasas a, después de los 50, a hacer ya pues como de madre de gente un poco más adulta y de abuela luego y ya está. O sea, que es un poco la vida. Pero eso sí que siento un poco como la presión de lo de la edad y eso que yo soy joven, pero... Pero es como horrible, porque además nunca sabes cuándo va a pasar y siempre cuando se me ocurren estos pensamientos me acuerdo de una entrevista que vi del actor que hace Walter White en Breaking Bad, que al final él dice que él era una persona que vivía de ser actor, que tenía sus papeles secundarios, tal, pero que no lo petó y no empezó a tener como una vida de un nivel más alto hasta que tuvo, no sé qué edad dice, o sea, como a lo mejor 45 años.
Claro, mayor para la media de la gente.
O sea, mayor para lo que nos cuenta la sociedad,
claro.
¿No? Entonces, claro, como para estar sufriendo desde los 25 que tengo yo hasta los 45 por ver qué pasa.
Es que claro, eres muy joven y que ya sientas esa presión.
Y eso que he conseguido muchas cosas.
Claro.
O sea, si yo no hubiera conseguido todo lo que he conseguido, estaría ahora intentando conseguir lo que ya he conseguido. Pero
total.
Es que es eso, siempre quieres más.
¿Y cómo es esa sensación de que de repente haya gente que acoge tu canción, de que la escucha, de que la comparte? Hay una dinámica preciosa que has hecho en redes, que es como salir con tus auriculares a enseñarle esa canción a la gente que no conocías, gente que pasaba por ahí, que yo estoy en bucle con esta canción, ¿eh?
Gracias.
Entonces, ¿cómo es esa sensación de repente de saber que esto pasa?
Es fuerte. A mí aún a día de hoy me sigue dando como un vuelquito al corazón ver que tanta gente lo escucha, ¿no? Justo también, como de repente yo no me estaba fijando, no hacía ni 24 horas que había publicado el videoclip y ya iba por 11.000 visitas en YouTube. Y dices, wow, ¿en qué momento ha pasado esto? Que no me he dado cuenta que 11.000 personas son muchísimas. Pues 11.000 personas han ido en las primeras 24 horas de mi videoclip a escuchar mi canción. En YouTube, que es como mucho más complicado que en el resto de plataformas normalmente.
Y con la rutina que tenemos, ¿eh? De no parar.
Claro, entonces es como, wow. Y aún a mí a día de hoy me sigue fascinando y es como un poquito también que dices, jo, soy importante, entre comillas, para esas personas, ¿no? Que al final nos gusta sentirnos importantes para los demás, pues yo qué sé, para tus padres, para tu pareja, para tu familia. Te gusta sentirte que eres importante para alguien y poder sentir que eres importante para gente que a lo mejor ni conoces en persona es increíble. La verdad que sí.
Intentamos siempre empezar la ley del ojalá mirando la portada del podcast, una Nerea preciosa. Que
voy a mirar,
que
¿vale?
Tiene como mucha relación con la Nerea actual, ¿no?
Sí.
O al menos como con la idea de, bueno, la gente, por ejemplo, que te haya conocido a través de OT o pues no sé, como que yo me imaginaba a Nerea así, exactamente así de pequeñita. ¿Y cómo era esa Nerea?
Pues un poco como soy yo ahora, pero sin los prejuicios, ¿no? Un poco, en el sentido de que no está ni mal ni bien. Son personalidades, pero yo siempre he querido ser muy protagonista en la vida. Pero no pasa nada, es que también como que en la vida te pintan que eso está mal. Pues no, hay personas que son para eso y personas que no. Y todas son igual de importantes y todas importan. Y todas son válidas para la vida y se necesita de ambas personas. Pero yo siempre he sido así, entonces yo me ponía a cantar, me ponía... Esto era, creo que era mi hermana que se ponía a hacerme fotos. Y tengo un montón de fotos así de pequeña que mi hermana me decía, venga, pues vamos a subir a la terraza comunitaria del edificio, a hacerme fotos. Y me hacía fotos posando. Yo ahí súper, como sintiéndome una supermodelo. Y eso sin vergüenza. Al final luego, cuando empecé a posar ya de verdad en sesiones de fotos y tal, tenía mucha más vergüenza y lo pasaba mucho peor que cuando era una niña y posaba para mi hermana claro. haciendo el tonto, ¿no? Entonces, creo que la esencia es la que tengo yo a día de hoy, pero sin tanta cosa de juicio por encima, ¿no? De tanto decir, ah, es que no... Pues esas cosas, de sentirse protagonista, es que no, eso está mal, llamar la atención está mal. Pues no, tampoco.
Qué bonito que hables de tu hermana porque hemos salido a preguntar qué le diría la gente a la Nerea pequeñita.
A la Nerea pequeñita le diría que se ame, que se valore como se merece, que sepa que ella es preciosa, importante, lista y suficiente, que la opinión que más importa es la suya propia y que por muchas piedras que encuentre en el camino, ella siempre conseguirá brillar. Que va por buen camino, que lo está haciendo bien, y sobre todo que tiene mi apoyo, que siempre me va a tener a su lado, pase lo que pase. Te quiero.
¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿no?
Y no tengo pañuelos.
¿Lo puedes volver a poner? Me ha gustado mucho.
A la Nerea pequeñita le diría que se ame, que se valore como se merece, que sepa que ella es preciosa, importante, lista y suficiente. Que la opinión que más importa es la suya propia y que por muchas piedras que encuentre en el camino, ella siempre conseguirá brillar. Que va por buen camino, que lo está haciendo bien y sobre todo que tiene mi apoyo, que siempre me va a tener a su lado, pase lo que pase. Te quiero.
Mira, ahora estaba, como lo has repetido, estaba viendo que es exactamente lo que más me emociona. Y creo que es las cuatro palabras que dice de preciosa, lista, importante y suficiente. Porque creo que son las cosas que menos me digo a mí misma. De hecho, esto no es broma, pero mi psicóloga me ha dicho que me ponga una foto mía de cuando era pequeña en mi mesita de noche para que antes de que me vaya a dormir le diga cosas bonitas. Y es como, creo que desde pequeña, y viene dado pues, de muchas circunstancias, ¿no? Pues... de que en el cole se metían conmigo, de tal, de muchas cosas en realidad. Nunca me he sentido suficiente para la vida. Entonces, eso siempre me ha hecho exigirme más, ¿no? Porque si no soy la que mejor canta, no soy suficiente, ¿no? Y como que me cuesta mucho aceptar que yo soy suficiente y ya valgo la pena solo por el mero hecho de existir sin necesidad de tener que demostrar que soy buena cantante, o buena actriz, o buena novia, o buena amiga, o buena hija, ¿no? Al final son como muchas cosas que yo siempre me pongo encima de presión. Bueno, yo y mucha gente, supongo. Y me cuesta eso mucho pensar que yo ya soy buena por el simple hecho de ser yo. Pero no sé, no, me cuesta mucho asumirlo. Pero bueno, estoy en el camino también.
Oye, muy bien. Estar en el camino ya es algo muy positivo, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Es genial y es eso. Yo hago mucha terapia porque me encanta además autoconocerme y ver cosas y descubrir cosas de mí misma que no sabía. Llevaré 4 años y medio de terapia con la misma psicóloga, tranquilamente.
Qué bueno.
Y aún hace un par de semanas tuvimos una sesión de estas de descubrir cosas fuertes sobre mí. Dices, ostras, y eso que yo... me considero una persona que entiendo muy bien todo lo que hablamos. Además, mi psicóloga es psicoanalista. Hablamos mucho del inconsciente, de cosas que tú racionalmente sabes, pero que en el inconsciente están de otra manera. Pero aún y así, quedan tantas cosas por descubrir de uno mismo. Es que claro, si no te puedes entender ni a ti mismo, ¿cómo pretendemos que nuestras relaciones de pareja, de amistad, de familia estén bien, ¿no? Es que es imposible. Si no me entiendo ni a mí, ¿cómo te voy a entender a ti? Es que, claro, cada uno tenemos nuestras mochilas, nuestras cosas, y ni sabemos lo que llevamos en las mochilas como para ver lo que tienes tú en la tuya.
Total.
Es muy difícil.
¿Te aferraste como a esto de la música para decir, oye, aquí es donde yo voy a como reafirmarme a mí misma que tengo un talento y a salir un poco de ese agujero?
Supongo, o sea, yo cuando era pequeña siempre me gustó cantar, ¿no? Pero yo como lo viví en ese momento, era también que encontré como gente también más afín a mí.
Claro.
Y realmente es que yo lo que siento cantando es algo muy indescriptible. O sea, y realmente eso a mí sí que me libera mucho y me hace sentir bien. El simple hecho de cantar, sin que nadie me escuche. O sea, no necesito, en ese momento, ¿ves? No necesito la aprobación de otra persona. Solo por ese simple hecho ya estoy disfrutando. Ahora también te digo, cuanto más mayor me hago y cuanto más profesional he sido, menos. Porque llega un momento en que cantas y lo único que escuchas es, ay, esto no me suena bonito. No, antes cantaba más por placer y ahora, de vez en cuando, hay uno de esos días que estoy cantando algo por placer y vuelvo a acordarme de por qué me dedico a esto, ¿no? Y de por qué empecé a cantar. Que es por lo que siento cuando canto, que es indescriptible a cualquier otra cosa. O sea, de verdad que no lo puedo equiparar a nada. Pero es eso, a veces no me pasa. Porque estoy en un concierto y estoy más pendiente de que la gente le llegue la letra de la canción, en que estén saltando, en si están cantando o no, en si se lo están pasando bien o no. Estoy pensando más en eso que en estar yo. Entonces, a veces se me pasan cosas y no las he disfrutado. Sí las he disfrutado, pero no como lo hacía la niña pequeña que fui.
Qué bonito sería llevarte como esa habitación, ¿no? Donde cantaba sola a cualquier otro rincón, a un concierto y vivir esa sensación siempre.
Sí.
Pero claro, creo que vuestra profesión tiene como muchos factores.
Sí.
Entonces es complicado como aislar todo eso, ¿no? Y solamente hacer el disfrute de lo bonito que es cantar.
Pero a veces lo encuentras, ¿eh? Mira, me pasa en casa de un amigo, Pedro se llama, alguna vez nos invita y él es músico y le encanta hacer quedadas de gente que toca. Entonces al final tú estás allí, estás tocando, la gente está bebiendo cañas y te quedas a cenar y es divertido y cantan unos, cantan otros. Y yo sé, por ejemplo, en esos momentos, como estoy cantando por puro disfrute, que no tengo que gustarle a nadie, no hay nadie que haya pagado una entrada para verme, estoy como tranquila, ¿no? Entonces como que ahí consigo volver a sentir lo que sentía cuando estaba en esa habitación.
Qué bonito eso, ¿eh?
Sí, pero ahora hay que trasladarlo al resto de cosas, porque claro, de hecho esto, la última vez que fui a esa casa me lo planteé, dije, ostras, no puede ser que esto no lo sienta en mis propios conciertos, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro.
Que alguna vez sí, pero menos, es menos. Hay como muchos inputs externos.
¿Y qué pasaba en tu casa cuando de repente todo el mundo se va dando cuenta que Nerea va a ser cantante? Porque supongo, y esto lo decimos siempre que viene alguien que se dedica a la música, todos cantamos de pequeñitos, ¿no?
Sí.
Y de repente algo pasa que supongo que tu entorno diría, esto va por un camino que igual no es...
Fue OT, ¿eh? En realidad.
¿En serio?
Sí, porque, a ver, sí y no. Esto de la música y de grabar canciones, grabar discos, yo pensaba que me tenían que descubrir en una peluquería cantando. O sea, yo las historias que había oído eran así. Yo no sabía que tú podías venir, pues por ejemplo, a Madrid, que es una muy buena ciudad para hacerlo, y aquí quedar con compositores y conocer a productores y producir una canción y sacarla. Yo eso no sabía que se podía hacer así. Entonces, como que no entraba dentro de mis planes. Lo que sí es que con 10 años o así empiezo a cantar. Bueno, cantar. Ya cantaba de antes, pero me apunté a un coro. Y a los 12 o así empecé a hacer interpretación también, muy enfocado hacia el teatro musical. Y ahí sí que empecé a ver que era factible, ¿por qué? Porque tenía profesores que se dedicaban a ello. Y decía, bueno, pues si Marina se dedica a esto y puede estar trabajando en Sister Act a la vez que da clases y vive de ello, pues yo también podría a lo mejor. Y eso fue un poco lo que me abrió un poco la mente de decir, pues a lo mejor me puedo dedicar a esto. Pero eso era que no tenía para nada en mente hacer mis propias canciones, pero ¿por qué? No pensaba que eso se hiciera. Claro, llega a bachillerato, hago bachillerato científico porque me encantan las ciencias.
¡Hala!
Me encantan.
¡Qué bueno!
Me encantan las mates, o sea, soy como un perro verde, ¿no? Soy rara. Me encantan las mates, me encantan las ciencias, pero en cambio me encanta el arte. Entonces, llega a selectividad, hago la selectividad, me inscribo en alguna carrera porque cuando haces la selectividad te obligan a poner opciones. Y me apunté a magisterio, que no sé qué hacía poniéndome en magisterio porque no me veo nada a día de hoy. Pero bueno, por poner algo, pero yo ya tenía claro que iba a estudiar una formación que era como una carrera, pero no estaba convalidada como carrera, y era de teatro musical. Ahí ya mi familia empieza a decir, bueno, y ahí ya había la frase de mi madre que me decía, tú podrías hacer lo que quisieras. Porque es verdad que yo siempre he sido alumna brillante, muy buenas notas, porque me ha gustado siempre mucho aprender. Estudiar no, porque a nadie le gusta estudiar, pero aprender sí. Entonces, ahí ya empieza a pasar un poco, pero es que realmente fue muy rápido, porque yo hago selectividad y el mismo día que hago selectividad voy al casting de UT.
Claro, es que estoy uniendo fechas, tú eras muy jovencita.
Claro, es que yo tenía 18, entonces yo el mismo día que me examiné, o sea, el mismo día que acababa la selectividad, me fui del examen de matemáticas antes de tiempo. Lo acabé, saqué un 10, también te digo.
Muy bien.
Ese era fácil, era matemáticas aplicadas. En mi año ese me resultó muy fácil. Y me fui corriendo al casting de UT, que estaba mi madre haciéndome la cola.
Increíble.
Sí, sí. Yo llegué y solo estaba yo porque les daba pena decirle a la pobre mujer, que era mi madre, que tenían que cerrar. Entonces me esperaron 15 minutos a lo mejor a que llegara. Porque mi madre les decía, no, si está llegando, está llegando.
Pobre, qué momento.
Llegué corriendo, me acuerdo que me dieron un papel, no sabía ni qué ponía, yo lo firmé, les podría haber vendido ese mismo día mi vida. Cedes tus órganos. Y yo, sí, a todo. Firmé, canté, me pusieron la pegatina y yo ni sabía lo que era la pegatina, porque no olvidemos que era como la vuelta de OT, hacía muchos años que no se había hecho y yo no entendía lo que significaba y yo seguía cantando. Y Noemí Galera me dijo, pero cállate ya, que ya te he puesto la pegatina. Y yo, vale, vale. Y claro, ya empezó todo ahí. Entonces yo ahí me inscribí a la Escuela de Teatro Musical, todo el rato diciendo, bueno, si voy pasando fases, ya veremos. Mi madre se gastó el dineral que costaba la matrícula, porque en ese momento... O sea, yo ya había trabajado en algún musical, pero no tenía muchos ingresos. O sea, al final, pues lo que había ganado era muy poquito. O sea, no sé qué podría tener de ingresos. O sea, de ahorros, a lo mejor que podría haber tenido 1.000 euros en total de todo. Entonces, bueno, mi madre me pagó la matrícula y me pagó la primera mensualidad, porque también era, si entro en OT, cuando ya sabía que iba a la Gala Cero, y me echan a las 2 semanas, no me puedo quedar sin nada.
O sea, ya estabas pensando en esto con la confirmación de que entrabas en Operación Triunfo.
Bueno, no, porque la Gala Cero te podían echar. Es que tú sabías que ibas a la Gala Cero.
Claro, pero cualquier persona, o sea, un 80% de la gente entra ahí y ya dice, oye, ya he entrado aquí a lo loco. Y tú ya pensabas, oye, igual si me echan dentro de 2 semanas tengo que buscarme aquí un plan B.
Buah, pues no lo sé. Yo si te soy sincera, pienso que mucha más gente lo debe pensar.
Sí.
Es que ahora vienen muy resabiados, en plan, que ahora saben mucho.
Claro.
¿Sabes? Ahora ellos saben más o menos cómo va y saben más o menos cómo ha funcionado, pero mi edición no se sabía. O sea, mi edición no sabíamos si íbamos a acabar la edición, si iba a tener audiencia o no.
Pudo ser un poco el secreto de que, claro, ahora uniendo fechas, tú con 18 años, tú prácticamente no sabías lo que significaba el formato Operación Triunfo, ¿no?
O sea, a ver, obviamente yo sabía que David Bisbal, Rosa Bustamante habían salido de ahí. Sí, eso lo sabía. Y sabía que era un programa de cantar. No sé cuánto más sabía en ese momento.
Claro.
O sea, yo siempre he querido intentarlo, ¿no? Y de hecho yo fui a La Voz Kids, me presenté a My Camp Rock. O sea, como que yo desde muy pequeña canto y me ha encantado eso. Y siempre he querido cantar y siempre he querido actuar. Porque son las dos cosas que me han movido desde muy pequeña. Y es que son también a la vez. O sea, son mi trabajo y son mis aficiones. Porque a mí me encanta ver series y ver películas. O sea, me fascina. Ir al teatro, ir al cine, me encanta. Ir a conciertos y consumir música y ponerme un disco de arriba abajo y descubrirlo, me encanta. O sea que son como mi trabajo, pero también mi mayor afición.
La unión de la música con la interpretación desde muy pequeñita a mí me parece como sorprendente. En tu caso.
Puede ser, no sé. Es que yo creo que a veces lo llevas dentro. O sea, quizá yo llevaba la música más dentro que la interpretación, pero es que siempre me ha gustado mucho. Y no sé si nos pasa a casi todos, nos dedicamos a esto o no, pero yo siempre que veo las películas me imagino dentro de ellas, ¿no? Y creo que eso es lo que más me ha atrapado del mundo de la interpretación. O si voy a ver una obra de teatro, también me he quedado siempre, y me acuerdo, cuando vine a Madrid y vi La Llamada por primera vez, que yo no había ido a una OT. Yo estaba ahí audicionando para el musical de La Familia Addams. Creo que tenía 17. Vi el musical de La Llamada y yo dije, ojalá hacer esto un día. O sea, yo si no hubiera ido a OT, no hubiera conocido a los Javis y no hubiera hecho La Llamada, con 25 años que tengo, ahora mismo estaría soñando con hacer La Llamada. ¿Qué pasa? Que en realidad yo ya he hecho La Llamada durante 5 años de mi vida. Es un sueño que he cumplido, pero necesito más, ¿no? O sea, estoy uniendo con lo del principio de la entrevista de se necesita más.
Qué bonito que ese sueño se iniciara incluso antes de todo, ¿no? Cuando
sí,
tú prácticamente te imaginabas estar ahí, pero tampoco había una realidad que te pudiera llevar ahí de forma fácil.
No.
Ni mucho menos.
Porque además La Llamada nunca ha tenido como un casting
claro,
abierto.
Claro, justo.
No, no. Solo que yo vi eso y me encantó. Sí que me acuerdo que era más pequeña y sabía menos de la vida y eso. Y como que las vi, porque claro, llega un momento en que te pones prácticamente en bikini a bailar unos bailes que se te salen las tetas, es que eso sucede. Y yo sí que en ese momento dije, ay, qué apuro hacer esto.
Ya.
Que va, luego lo he vivido y ningún apuro, ¿eh?
Se te olvida.
Después de 5 años de hacer la llamada, y te digo yo que a mí no ha habido función que no se me haya salido una teta, lo que pasa es que lo tengo muy medido. Y sabía muy bien con qué pasos de baile se me salían, entonces claro. No daba tiempo a que nadie la viera, que yo ya la había recolocado. Pero nada, es que me he transformado, o sea, soy la misma niña pequeña, sí, pero hay muchas cosas diferentes. O sea, yo era una niña, con 18 años seguía siendo una niña, y era una niña insegura, perdida. Y ahora es toda esa inseguridad que he tenido siempre, sigue ahí dentro, pero hay otras cosas, ¿no? Como que, no sé cómo decirlo, sigue esa inseguridad, pero... Encima hay muchas otras cosas que le han ayudado a que no esté siempre esa inseguridad presente.
¿Y qué gente te ha rodeado que te ha hecho que pase esto? ¿A qué te has aferrado siempre cuando has tenido algún momento de decir, oye, no puedo más?
Mi familia, o sea, a mi madre. El otro día tenía un mal día, también yo. Lloré mucho, 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 mucho. Y llamé a mi madre y le dije, mira, lo siento, porque mi madre es muy sufridora. Y la llamé y le dije, lo siento, porque yo sé que te voy a preocupar llamándote, pero es que... Eres la única persona a la que me apetece llamarle para decirle que estoy triste y que no sé ni por qué estoy triste y que llevo un día horrible. Mi madre para mí siempre ha sido el mayor apoyo. Ahora es mi cumple, ¿no? Ha sido mi cumple. Y yo casi cada año he ido yo. Pero los años que no he ido yo a Barcelona, ha venido ella. Y estos días ha venido ella. Entonces siempre, siempre, siempre mi madre no falla. Excepto ahora, que se va a ir de viaje a Tailandia y no me lleva, pero se lo perdono porque se lo merece. Entonces, mi madre siempre, siempre, siempre. Luego mi hermana también, mi padre también. Pero mi madre especialmente es como un pilar muy fuerte que no se pierde nada y que siempre está ahí. Y además que me entiende mucho. Me cuesta encontrar a veces personas que entiendan, llamémosles cambios de humor, ¿no? Pero yo soy una persona muy intensa, para lo bueno y para lo malo. Entonces... Yo soy la persona más feliz del mundo, pero al rato puedo ser un despojo tristísimo y llorando, y a lo mejor tú consideras desde fuera que lo que me ha pasado tampoco es tan importante, yeah. Pero yo lo vivo como algo muy importante. Entonces a veces me cuesta encontrar me cuesta dar con personas que me vean y entiendan lo que está pasando por mí. Y mi madre siempre lo entiende. Y el otro día me di cuenta, después de 25 años de esto en realidad, ¿eh? O sea, como que más o menos lo sabía, pero era como... Es que ves, la he llamado y me ha hecho sentir mejor cuando nadie podía hacerme sentir mejor. Eso es para decirte que mis mayores apoyos han sido mi familia, pero mi madre en concreto. Y luego hay amigos también que han estado ahí siempre. Mi amigo Shur, por ejemplo, es un tesoro. Es realmente, o sea, tengo muy, muy, muy buenos amigos, pero creo que él es como el que considero de verdad de hermano.
Qué bonito.
Porque ya son muchos años... mira, te voy a contar nuestra historia. Él y yo nos conocimos en La Voz Kids. Ninguno de los dos pasó. Ahí yo tenía 14 y él tenía 15. Y los dos parecíamos mucho más pequeños de lo que éramos. De hecho, él es un año mayor que yo, pero soy su hermana mayor. O sea, como que no, él es el pequeño en realidad. Es como que yo soy la mayor y él el pequeño. Y él y yo nunca habíamos perdido el contacto. Siempre habíamos ido hablando, más o menos, pero siempre habíamos tenido contacto por WhatsApp. Y eso que él vivía en Galicia y yo en Cataluña. Llega OT, salgo de OT, pues él sigue en mi vida como hacía antes de OT. Y llega el momento en que me dicen que voy a hacer la llamada y me tengo que mudar a Madrid. Y yo por nada del mundo me quería mudar sola. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y hablando con él, se lo cuento. Y él tenía pensado irse a vivir a Grecia un año y hacer un Erasmus. Y cuando le cuento mi historia, bueno, mi historia, que me quiero ir a vivir a Madrid y que me tengo que ir a vivir a Madrid, pero que no puedo ir sola y tal, él decide que se viene a vivir a Madrid conmigo.
¡Hala!
A él también le venía bien estar aquí porque él también se dedica a la música y le venía bien estar aquí. Dijo, pues en vez de un Erasmus me pido un Séneca y me voy a Madrid a estudiar. Y fuimos compañeros de piso, que es lo mejor que me ha pasado nunca, compartir piso con él. Es un sueño, o sea, es que yo lo quiero muchísimo. Que ahora estoy muy bien viviendo sin él también, ¿eh? Porque también está bien vivir solo. Pero como que recuerdo esa etapa de nuestra vida como algo maravilloso. Y es alguien que siempre ha estado ahí, a las buenas y a las malas. Es una persona, no sé, y de verdad es de estas personas que conoces. Y dices, qué persona más buena y más entrañable. No tiene ni una gota de maldad en su ser. Entonces él, por ejemplo, es un pilar muy importante.
Nerea, mi amor, no te creo. A ver, Juanjo me habló para enseñarme cómo hablabas de mí en esta entrevista. Y bueno, esto lo vas a estar escuchando ahora que sale el episodio, pero yo estoy reaccionando como en directo porque acabo de oírte. Y la verdad, no me esperaba esto ahora mismo. Yo creo que me pilló justo en el momento exacto en el que lo necesitaba escuchar. Así que, gracias. Y qué decirte, yo pienso que ni Grecia ni literalmente ningún lugar del mundo se compara a esa sensación tan bonita que uno tiene cuando está en su casa. Y tú me generas esa sensación, 100%. Yo contigo estoy en mi casa. Entonces, no me arrepiento de ninguna de esas decisiones que tomé. Es más, agradezco haberlo hecho porque aunque siempre tuvimos una relación muy bonita, desde el principio, yo creo, pues el hecho de haber vivido juntos bajo el mismo techo nos une a un nivel ya que es difícil de superar. Yo tuve la suerte de por fin saber lo que es tener una hermana, que yo no lo sabía porque es algo que nunca tuve en mi vida. Y también tuve la suerte de presenciar cómo a mi hermana le estaba cambiando la vida y cómo estaba cumpliendo su sueño. Entonces, qué vivencias más fuertes y qué bonitas. Y yo sé que por mucho que lo hablemos, por mucho que lo digamos, nadie más que nosotros va a entender todo eso que vivimos juntos, ¿no? Y ya que estamos, creo que esto nunca lo dije en ningún lado ni te lo dije a ti personalmente, pero gracias a ti, a tu esfuerzo y a todo tu trabajo, yo también cumplí de alguna manera varios de mis sueños, porque bueno, siempre confiaste en mí y a cada sitio al que tú ibas, pues yo te acompañaba. Entonces, de algún modo me dejaste entrar contigo a ese sueño que tú misma estabas viviendo y gracias a eso, pues pude estar en momentos increíbles, ir a sitios en los que nunca jamás pensé que iba a estar. Y cómo agradecerte eso y sobre todo cómo agradecerte todo ese amor y ese apoyo que siento cada vez que estoy cerca de ti. ¿Sabes? No se puede agradecer. Eres la mejor amiga del mundo, la mejor hermana del mundo. Te quiero muchísimo y estoy orgulloso de ti. Por supuestísimo profesionalmente, pero más aún personalmente, si cabe, porque, bueno, te estás convirtiendo en una pedazo mujer admirable, con las ideas muy claras, constante, nunca dejas que nadie te toree por nada en el mundo y tú sabes que eso yo lo admiro un montón. Y nada, como tú dices, a veces pareces tú la mayor de los dos, la verdad que sí. Te quiero. Te quiero. Gracias por todo, siempre. Gracias también a Juanjo por dejarme decirte esto aquí. Para mí es muy importante después de haber escuchado lo que escuché. Sabes que tienes el lugar más bonito dentro de mí y que te adoro. Es que te adoro, amor. Gracias.
Oye, ¿te los imaginas, por ejemplo, ahora que has participado en Vestidas de Azul, que es la continuación de la historia de Veneno, te los imaginas de repente viendo la serie en casa? O sea, yo, por ejemplo, quedaría con mis amigos para verlo, ¿no? ¿Cómo es esa sensación de saber que esto está pasando en tu entorno?
Fuerte. Fuerte. A ver, ¿sabes qué pasa? Que lo más fuerte fue en 2017 con OT, que todos mis amigos y mi familia vivían todo el rato con el 24 horas puesto.
Claro.
O sea, como en la tele de mis padres no se apagaba. O sea, estaba encendida todo el rato con el 24 horas. No se cambiaba. O sea, no se veía nada que no fuera el 24 horas. Entonces, claro, después de eso, ya se pueden juntar para ver series. O, por ejemplo, si mis amigos se juntaron para ver la final de Tu cara me suena. O sea, estas cosas hacen muchísima ilusión. Pero es que yo creo que lo de OT... Y además, el hecho de no haberlo vivido, porque yo no sabía lo que estaba pasando mientras yo estaba dentro...
Claro.
Cuando luego te lo cuentan, dicen, es que tú no tienes ni idea de cómo era esto. Que llegábamos a casa y estábamos todo el rato... Tengo amigos que me dicen, yo he pasado más tiempo contigo cuando tú estabas dentro de la academia que fuera. Porque te veía todo el rato y desayunaba contigo y comía contigo y cenaba contigo.
Claro, tu entorno eso lo vivió como un estar contigo 24
todo
horas.
Todo el rato, si es que claro. Lo tenían todo el rato puesto. Y si uno tenía que ir a dar clase, estaba con el WhatsApp con el otro para ver qué tema me daban y no sé qué. O sea, es que es heavy. A mí me da pena no haberlo vivido desde fuera también.
Claro.
Mira lo que te digo. Es como dices, ay, viví lo de dentro, que es increíble, pero me perdí lo de fuera.
¿En ese momento eres consciente de que todo esto está pasando?
No. Tú en ese momento estás ahí con la cabeza medio oída diciendo, ¿lo estoy haciendo lo suficientemente bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Me van a echar? ¿Quiero seguir en el programa? Es todo el rato eso.
Total.
No te da tiempo a pensar más cosas.
Y me ilusiona mucho como pensar, vivir esa experiencia, claro, sin ser cantante yo, pero el hecho de aislarte tanto tiempo en un concurso como ese, conocer a gente que de repente se convierte como en tu familia, ¿no?
Sí.
Porque vivís una experiencia como muy, muy heavy.
Hombre, es que es muy heavy y es que te quitan al resto, me refiero. No tienes otra opción. Es que claro. No puedes hablar con otra persona.
Claro.
O sea, al final eres o ellos, y además estás viviendo exactamente lo mismo. Entonces, al final te acabas entendiendo. Más o menos te acaban pasando las mismas cosas.
Y salir y de repente ver que te has convertido en meme en muchas ocasiones, que la gente sigue utilizando igual una imagen tuya para su día a día, sí. Que ha integrado como eso, porque además vuestra edición fue como brutal, ¿no? ¿Cómo llevaste eso? Yo no sé cómo lo llevaría.
Bien,
¿eh?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que como lo mío en general todo fue bueno y no tuve mucho hate, pues yo lo viví todo muy bien. O sea, que se utilice un meme mío, que es algo así mirando una copa.
Es divertido, ¿no?
Me parece bien, divertido. O sea, no es mi mejor foto, obviamente, claro. Pero me hace gracia. Ya claro. O sea, me parece guay, me parece como un honor que la gente se acuerde. O también fue icónico lo de y por la Virgen de Guadalupe. yo qué sé, a mí que se me recuerde por esas cosas me parece guay. ¿No? Y que forme parte de las vidas de la gente por esas cosas. Ahora, si me hubiera pasado algo más heavy y me hubieran odiado por cosas, pues creo ya. Que lo llevaría peor.
Total.
Pero como lo mío siempre ha sido bastante positivo.
Yo creo que te dio mucho, mucho bonito. Creo que han pasado también muchísimas cosas más en tu trayectoria. Sí. Pero oye, teníamos que volver un poco a esa etapa.
Sí, es que a ver, te cambia la vida.
Sí.
O sea, he hecho muchas cosas después, pero eso es lo que te cambia la vida. Y lo que te da acceso a muchas otras cosas.
Y además hay gente que te quiere mucho.
Yo a la Nerea de pequeña le diría que va a estar muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido, de la amiga que es y de la persona tan bonita en la que se va a convertir. Que si se viera con los ojos de los demás, sabría que es una persona increíble, responsable y madura. De esas que te gustaría tener siempre alrededor. Una mujer independiente, luchadora, con todo el talento del mundo. Y con todas las herramientas para conseguir lo que se proponga. Una mujer tan bonita por dentro y por fuera, que sabe que es inevitable no quererla por lo buena que es, y que tiene a todos para siempre, en cualquier lugar y en cualquier momento, porque es una gran amiga. Nerea, quiero volver a comerme una ensalada contigo en Plaza España al Sol, únicamente para hablar de la vida como solíamos hacer. Te admiro.
Ay, qué bonito, chicos. Estoy llorando todo el rato. O sea, creo que es mucho más interesante escuchar a la gente hablar que a mí. Quiero dejar de hablar, ponme solo esto. Ay.
Es que es como muy bonito cuando mandamos este mensaje de oye, mándale un mensaje a Nerea de pequeñita. Y al principio todo el mundo dice, qué difícil esto, cómo me lo planteo. Y luego los mensajes son perfectos.
Bueno, pero están increíbles, ¿eh?
Sí.
Buah. Ay, Raulito, pues es que me emociona porque, mira, también te decía, ¿no? Que una de las etapas más felices de mi vida y más increíbles fueron los primeros años que me mudé aquí en Madrid con mi amigo Shur y con Raúl. Entonces, Raúl es increíble, pero le echo mucho de menos. Es de esas personas que vivíamos juntos en Madrid y hacíamos todo juntos. Y nos íbamos y quedábamos y comíamos una ensalada en Plaza España. Y luego decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a hacer la siesta? Vale. Y íbamos a su casa y hacíamos la siesta. Luego enlazábamos, pues me quedaba a dormir. Y al día siguiente, pues desayunábamos juntos en una plaza y nos íbamos a no sé dónde.
Qué bonito eso,
¿eh? Son muchas aventuras. Las mejores amistades son los amigos con los que quedas para hacer la siesta. O sea, yo solo tengo que decir. O sea, viva los amigos que queden para hacer siestas. Yo hago siestas con pocas personas, pero con las que los hago, ole, esos amigos. Y lo que pasa con Raúl, que me enternece mucho, es que, claro, él ya no vive en Madrid, entonces, creas o no, seguimos formando mucho parte de la vida el uno del otro, pero no es lo mismo, porque claro. Antes era el día a día. Y ahora es cuando él viene, nos vemos, cuando yo voy, nos vemos, y nos vamos escribiendo por WhatsApp y nos vamos contando la vida. Y estamos sobre todo pues cuando hay una muy buena noticia o cuando hay una muy mala noticia. En estos momentos siempre estamos. Pero yo lo echo mucho de menos. Y yo siempre le digo que se tiene que venir a vivir aquí en Madrid conmigo y tenemos que volver a hacer todos esos planes.
Jo, qué bonito que perdure esto y qué bonito como el cariño.
Y él siempre me ha cuidado también mucho. De hecho, claro, él era un poco mayor que yo y él había estado mucho más de fiesta que yo. La verdad, porque yo cuando fui a OT, yo no había ido de fiesta prácticamente.
Claro, es que eras muy pequeña.
Es que, claro, yo tenía 18 recién cumplidos, claro. Yo no había bebido prácticamente nada en mi vida, la verdad. Entonces yo empecé aquí a salir en la noche madrileña.
Claro.
Y yo me sentía muy cuidada y muy a gusto y muy protegida sabiendo que iba con Raúl. Y de hecho, Raúl muchas veces me ha cuidado mucho. Y en desamores y cosas, él siempre me ha cuidado, me ha dicho. Nos vamos de aquí, que estás dando pena. Vámonos.
Qué importante esa manita, ¿eh?
Sí. Me acuerdo mucho. De un día. Bueno, me acuerdo de dos. Me acuerdo de uno en la Semana Grande de Bilbao, que estábamos de gira con La Llamada. nos invitaron a todo. Bebimos chupitos, porque nos paraban de traer chupitos todo el rato. Chupitos, chupitos. Yo no sabía ni de qué eran esos chupitos. Y yo estaba muy contenta y me los estaba bebiendo. Yo, bueno, yo sospecho, lo digo muy tranquila, pero porque estaba muy cuidada. Pero yo siempre he sospechado que esa noche me drogaron. Porque yo nunca tengo lagunas. Y yo mido muy bien lo que bebo. Y nunca he tenido eso de un trozo de la noche que no me acuerde.
Ya, igual era Jagger, ¿eh?
No, eran chupitos de otro color. Eran como rosas o naranjas, no sé. Podría ser un... Bueno, se me ocurren varios licores que podían ser de colorines. Pero como que a mí siempre me dio esa sensación. Y yo me acuerdo que tengo como partes difusas, y es la única noche que tengo así difusa en mi vida, pero él me acompañó y me acuerdo que nos fuimos caminando hasta que encontramos un taxi, hasta prácticamente el hotel, porque no habían taxis. Y él me acompañó y me cuidó. Y él no se quería ir, pero se fue porque vio que yo me tenía que ir, ¿sabes? Me acuerdo mucho de esa noche y de una que me rompieron mucho el corazón.
Oh.
Y estaba con mi amigo Raúl y con mi amiga Lorena. Yo no paraba de llorar y llorar y llorar. Y lloraba muchísimo, muchísimo, pero a la vez me reía porque era todo tan penoso y yo tenía el corazón tan roto y daba tanta pena, pobrecita, era un trapito. Y me acuerdo que esa noche llegamos al portal de la casa de Raúl y Lorena se iba a dormir a su casa. Y le dije, por favor, quédate a dormir, te necesito. Y ves, ahí Lorena y Raúl se quedaron conmigo a cuidarme esa noche. Que me habían roto el corazón. Sí.
Esto va a ser muy raro porque creo que es... Bueno, no sé si es la primera vez que tenemos a alguien de quien estamos hablando aquí al ladito sentado, con una carita. Y claro, ella no podía faltar tampoco.
Me acuerdo una vez, hace años, que Nerea y yo... Era un día que estábamos durmiendo juntas y estábamos pues en la cama charlando, contándonos cosas de nuestra vida y demás. Y ella me contó una historia de cuando era pequeña que a mí me enterneció muchísimo y me dio como mucha, mucha ternura. Y yo en ese momento quise abrazar mucho a su niña pequeña. Entonces, si yo pudiese ver a la Nerea pequeña, le diría que va a ser muy feliz, que sé que de pequeña lo es, pero que de mayor lo va a ser todavía mucho más. Y toda esa gente que le ha hecho daño en algún momento luego va a ser tan insignificante que ella va a ser una persona maravillosa, como ya lo es, muy buena persona, que no hay nada más importante que eso, y además una persona llena de talento que va a conseguir todo aquello que se proponga. Así que puede estar muy tranquila porque su vida va a ser, sin duda, una aventura de las que acaban con premio.
¡Qué bonito! ¡Jolín! Ay.
Es que te rodea gente muy bonita, ¿eh?
Ya, es que me estoy sintiendo súper afortunada, la verdad. Me siento muy afortunada, pero a la vez como que tengo pena por dentro porque... Pues Lorena, incluso, nos vemos menos de lo que me gustaría. Raúl también. Mi hermana, vivimos en ciudades distintas, nos vemos claro. Poco. Entonces es como... Jo, me da pena que la gente que es tan importante para mí, que por la vida... Y en realidad, por tonterías, no nos veamos tanto, ¿no? Entonces, bueno, pero es muy bonito tenerles, aunque no estén todo el día pegados a mí. Ay, Dios.
Creo que es muy importante en la profesión que tenéis rodearse de gente bonita que te quiera muy bien, incluso más que mucho bien. Y oye, es una suerte tener ese tipo de gente cerca, pero creo que también es algo que tú proyectas, ¿no? Que creo que dice mucho también de ti, la gente que te rodea.
O sea, a ver... Yo siempre he dicho, o sea, a mí lo peor que me puedes decir es que soy mala persona. O sea, a mí me puedes llamar insultos que no me van a molestar tanto como que me digas que soy mala persona. O sea, a mí eso, y no es que me moleste de que me vaya a enfadar contigo, no, es que me va a hundir en la miseria. Porque para mí el objetivo de la vida es ser bueno con los demás, ¿no? Y supongo que por eso la gente luego te quiere, ¿no? Porque tú has querido tanto que la gente te lo ha recompensado, entre comillas. Entonces... Yo sé que yo intento ser muy buena persona siempre. Sé que me equivoco a veces, porque todos somos humanos. Me ha costado también asumir que no pasa nada por equivocarme, ¿no? Me pasa especialmente cuando alguien me dice que le he hecho daño, lo paso muy mal. Pero muy mal, porque claro, de repente es como... Pero si yo solo lo intento hacer bien, lo he hecho mal. Y como que, con lo intensa que soy yo, como que a veces... Facho un gramasa, que diríamos en catalán. Que es que lo exagero, ¿no? Que de algo pequeño haces algo de más grande. Pero porque para mí es importante, ¿no? Que no fallar a los demás. Pero bueno, a veces me cuesta asumirlo, pero intento aprender, y estoy en el camino de aprenderlo, que no pasa nada si nos equivocamos. Te iba a decir, no, soy joven, tengo derecho a equivocarme, pero no, es que con 80 años también tendré derecho a equivocarme, y yo y todos, porque no sabemos. Es que no se puede saber a veces. Y a veces desde un momento de tu vida ves una cosa y la ves de una manera y desde otro otra. Y al final nunca sabes la realidad de la otra persona, ¿no? Igual que alguien cuando te hace daño a ti, no sabes qué le está pasando a esa persona realmente. Aunque sea tu mejor amigo, a veces hay cosas que no sabes. Y que no sabe ni él, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Entonces hay veces que no sabemos lidiar con todo. Y a veces, esto es triste, pero hay veces que algo que a mí me va a hacer sentir bien, a ti te va a hacer sentir mal. Y luego también es muy difícil el buscar el equilibrio entre satisfacer entre comillas a los demás y tú no hacerte daño a ti mismo. Entonces es como muy... Es que la vida es muy bonita y yo estoy muy feliz y muy agradecida, y más con estos mensajes y de la gente que tengo alrededor, pero hay como muchos entresijos de los que no se suele hablar, además están por ahí escondidos y que se te van presentando en la vida y que se tienen que superar, porque partiendo de la base de que existe la muerte y de que por ley de vida tus padres van a morir antes de que te mueras tú. Claro, ya de hecho saber que estás en un mundo en el que eso va a pasar en algún momento y que eso lo vas a tener que superar y no puedes parar de vivir tú en ese momento, ¿sabes? Como ya me parece que la vida es increíble, pero que tiene un montón de entresijos entre medias. A veces hay gente que lo plantea como un videojuego. Y a veces me gusta la metáfora y a veces no, ¿eh? Ahora me está gustando, pero a lo mejor mañana te digo, ay, esto que he dicho no me gusta. Pero... sí que hay un punto como decir, vale, mi vida es como un videojuego en el que yo quiero llegar al final y pasármela, ¿no? Pero hay obstáculos, porque claro, sin un juego no sería divertido. Entonces, cuando viene un obstáculo, si te lo planteas como un videojuego en el que tengo que vencer a este monstruo, pues ya está, ¿sabes? Lo que pasa es que también hay vidas y vidas, ¿no? Es que hay vidas que son injustas directamente, ¿no? Hay enfermedades y situaciones que no son justas. Pero sí que hay un punto... Es que, ¿ves? Ahora se me viene el punto malo de por qué no me gusta decirlo de un videojuego. Porque es que es una... A veces, depende de lo que te esté pasando en tu vida, a mí alguien me dice, es como un videojuego y le mando por claro. Ahí. ¿Sabes? Pero sí que es como un punto de que es que cómo no lo puedes cambiar, ¿no? De decir, es lo que me ha venido y tengo que pasármelo. Y tengo que llegar al final con 5 estrellas. Pero no sé. No sé qué opino, ¿eh? De esta metáfora del videojuego.
Tengo mis dudas. Yo soy un poco egoísta en este sentido. Cuando tengo como muy mal momento, me imagino la película. O sea, me imagino que vivo una peli, las pelis todas acaban bien, y en ese momento te juro que me siento en una peli, pero hasta con banda sonora, ¿eh?
Pero no todas acaban bien, ¿eh?
Ya, eso lo pienso luego.
Vale. Digo, perdón. La mayoría sí, pero hay algunas que
en
no.
En ese momento me ayuda muchísimo. Luego ya digo, igual no, ¿eh? Pero... cogiendo esto, me parece que has hecho una canción perfecta para imaginarse que vives en una peli y hoy venía en el metro y la iba escuchando y de repente casi no me daba cuenta y estaba justo en ese momento, ¿eh? En el sí. momento de sentirme como una peli que de repente te das cuenta que te están mirando y estás cantando o estás haciendo el tonto. Creo que has hecho una película, una canción perfecta para eso.
Hace nada me he tropezado por la calle viniendo hacia aquí porque me he puesto unos tacones muy monos, pero que a veces pues pierdo el equilibrio y más por las calles de Malasaña. Entonces me he medio tropezado y he hecho así en plan, ay, a ver quién me ha visto.
Pues es que eso pasa y creo que has hecho una canción como idónea para esos momentos. No sé si estaba pensado.
O sea, a ver, es que realmente yo la compuse un día que me estaban saliendo las cosas mal. O sea, creo que depende de lo que te esté pasando, cosas ya muy fuertes, creo que a lo mejor no te sirve esta canción, ¿no?
Total.
Que todos te hemos tenido momentos muy heavy en la vida.
Sí, son como chorraditas de estas que te amarran el día, ¿no?
Esos días, sí. Es de esos días que dices, son tonterías.
Total.
Pero ya vale, ¿no? Es eso. Entro al agua y hoy no va la caldera. Justamente hoy que tengo prisa. No podía ir un día que me diera igual ducharme a estas horas o más tarde. Venga, pues ya me tengo que ir con el pelo mal. No sé qué. Luego llegas, el día que te ponen una multa, es que ya ese día se te está torciendo. O lo del despertador. Me he dormido. Ya es que ese día... vas todo mal. Es que vas mal.
Sí, total.
Entonces, yo el día que lo compuse era uno de esos días. Se me había caído un bocadillo al suelo, se me había caído un té encima, me equivoqué de estudio. O sea, por suerte no pasó mucho más, pero justo hacía poco que me había quedado sin agua caliente en casa. Entonces, como que muchas cosas que se me habían ido juntando y lo de las multas. Lo de las multas de aparcamiento, uff, es un tema, ¿eh? Esto sí que entristece. Me acuerdo una vez que me multaron, porque aparqué en un carga y descarga. Os lo voy a contar. Aparqué en un carga y descarga que a las 4:30 empezaba a funcionar el carga y fui a comer con un amigo. Con uno de esos amigos que hago siestas. David Madarín, concretamente. Y fuimos a comer a un sitio y tardaron mucho en servirnos. A lo mejor íbamos con tiempo, rollo, a lo mejor eran las 3 cuando llegamos a comer, y a las 4 y 25 no nos traían la cuenta que la llevábamos pidiendo 10 minutos. Total, que llegué, hay 37 al sitio, y me estaban poniendo una multa, y hacía poco que me habían puesto otra. Entonces yo ya llorando... Y la chica, la mujer que me la estaba poniendo estaba en el momento y le dije, no, por favor, no, que ya lo quito, que tal. Y la mujer me puso la multa porque me dijo que ya la estaba poniendo y que no me la podía quitar.
Ella ahí cumpliendo con su trabajo.
A ver, es que creo que ya no la podía anular, ya. ¿Sabes? Creo que ya la había, voy a pensar bien. Pero es verdad que yo estaba llorando a mares.
Ay, pobre.
Y yo decía, ¿pero por qué? No le doy peso a esta mujer. Pero porque realmente habían sido 7 minutos. ¿Qué son 7 minutos? Es que a veces hay cosas... Bueno, entonces ya eso, pues eso dices ya, es que va todo el día mal. Pero sí, cuando son esas chorradas y te dejas algo, o lo típico, imagínate, ahora llegas a casa... Bueno, el otro día me pasó, cerré la puerta de casa, voy a cerrar con llave, no la puedo girar. Me dice mi novio, ¿no estará la otra llave por dentro?
No.
Y yo, la otra, tuya, ¿querés decir? Y yo, no puede ser. Por suerte, mi casa a veces tiene un truco... Y depende cómo puedo colarme.
Que no lo vamos a contar aquí.
No lo voy a contar, claro, es que mi seguridad es en el juego. Pero a veces no puede funcionar el truco, depende de lo que es. Bueno, yo me sé mi truco.
Muy bien.
Y justo me funcionó, pero si no,
claro.
Cerrajero.
Oye, me viene muy bien que hables de esto.
Cerrajero 24 horas, dígame.
Hola.
Hola, dime.
Hola, sí, mira, es que he tenido un problema, ¿vale? Me he quedado fuera de casa sin llaves y bueno, que encima llevo todo el día que es que me... Me sale todo mal.
Es que soy yo.
Es que es mucho, ¿no? Oye, ¿cómo has ido a grabar este videoclip con gente como que te quiere mucho? Y,
me veo.
Bueno, la calidad brutal. O sea, a nivel
Gracias.
Imagen y a nivel audiovisual y, sí. y como videoclip me parece brutal. Pero el acabas, y es que acabas con una sonrisa, ¿no? En la cara.
Es que yo creo que es guay. Porque habla de un día que te va todo mal, pero al final tú acabas y la canción y estás contento.
Claro.
Después de haberlo escuchado incluso... Ella se lo pasa bien. Bueno, ella, yo. Ella, la protagonista del videoclip, que soy yo, se lo pasa bien durante todo, ¿no? Al final. Y creo que esa es un poco la esencia de la canción, de que te sale todo mal, pero lo dices con una alegría y te pones la canción en el coche y gritas en el coche y estás tan a gusto. Y mira, eso me pasó el otro día. ¡Qué fuerte, eh! No lo había enlazado hasta que lo has enlazado tú.
Está bailadísimo, ¿eh?
¡Buah! Increíble, ¿eh? Ni preparado nos sale así.
Sí, sí. Oye, has hablado también de David Matarín, amigo tuyo, uh-huh. con los que vives, pues al final, toda esta aventura, ¿no? De la música, de la interpretación.
Sí.
¿Qué te hace sentir que hay que seguir en esto? Porque el otro día venía una compañera tuya, que no voy a decir quién es por si acaso nos ha emitido esto,
vale.
y me decía, bueno, cada día de mi vida pienso en que, oye, ya he sacado un disco, me ha ido bien, me he ido de gira, es que igual ya no hay más.
Ya, a ver, yo siento que me queda mucho, también, te digo. Creo que es una sensación interna. O sea, a mí hay muchas cosas que me gustaría hacer, ¿eh? Y a veces me planteo, me quiero dedicar a lo que me dedico, pero a veces me entran ganas de, quiero organizar bodas. Quiero organizar eventos, quiero vender casas y quiero tener un bar. O sea, esas cosas a mí me surgen. O sea, me pasa, pero porque me gusta todo. O sea, si yo tuviera más vidas, estudiaría farmacia y medicina y estudiaría cosas científicas porque me gustan también. Entonces, como que me gusta todo. Pero a mí hay algo, que es lo que te decía, yo cantando y actuando siento cosas indescriptibles. Y me gusta mucho. Y aunque tengo ese punto de insegura de cuando era niña, confío mucho en mi potencial. Y es que yo creo que hay algo dentro de mí que me dice que yo soy para esto, ¿sabes? No lo sé describir y supongo que mucha gente lo sentirá y luego no pasará nada. Pero yo lo siento así. Es un poco... No sé. O sea, habrá gente que se lo escuchará y dirá... Bah, por lo que tú pienses tampoco indica mucho. Pero yo hay algo que siento dentro de que siento que esto es para mí y siento que hago algo y siento... Es que lo vuelvo a limitar un poco a si lo hago bien o no, ¿no? Pero no sé. Pero que sí, que yo siento que esto es lo mío y yo siento que me queda mucho. O sea, tengo muchas ganas de hacer cosas.
Igual no es pensarlo, igual es que hay esa sensación innata en ti que te dice que este es el camino.
Sí.
A mí, cuando antes hablabas de que justo cuando entraste en OT, acababas como de empezar como esta trayectoria de la música y tal, si no me cuentas eso... Pienso al verte que eres la típica que ha estado trabajando en la música y en la interpretación desde muy pequeñita.
Claro, es que a ver, si me apuras... Claro, yo empecé como con 10 años a cantar, tal, pero yo con 15 daba clases de violín, que yo no toco muy bien el violín, pero le daba clases muy de niños pequeños y de lenguaje musical, tal. A los 16 empecé a trabajar en musicales familiares e infantiles y a cantar en bodas y en comuniones. Claro. O sea que en realidad llevo trabajando desde hace mucho tiempo de esto y antes de trabajar siempre he tenido ese espíritu de... Mira, yo iba a la clase de teatro musical y la gente hablaba. Y les decía que se callaran, que estábamos montando una coreografía y que había que montar la coreografía. Y me molestaba mucho. Y una vez, mira lo que te voy a contar, esto es fuertísimo. Un profesor, que no me gusta nada y que no debería ser profesor, lo tenía en teatro musical, ¿vale? En una escuela. Y entre otras cosas, por lo que me parece mal profesor, estaba hablando con una alumna mientras pasaban texto y él tenía que decir las frases de una persona que no había ido. Y yo, en esa etapa tendría 16 años, me levanté, le cogí el guión de las manos y me puse a decir yo las líneas y le dije, como no lo haces tú, lo tendrá que hacer alguien. Entonces yo siempre he sido muy así. Y por ejemplo, noté cuando montábamos las grupales y la gente no paraba de hablar, también era como, yo flipo.
Sí, sí, o sea, muy aplicada, ¿eh?
Yo siempre he sido muy aplicada, pero porque para mí esto es mi vida, ¿sabes? Yo le guardo mucho respeto a mi trabajo. Aparte de que yo lo amo y es mi afición y quiero hacerlo bien... Yo le guardo mucho respeto y yo no estoy para faltarle el respeto a mi propio trabajo, ¿sabes? Yo si tengo que montar una coreo, la monto porque es mi trabajo y no tengo que estar hablando ni divirtiéndome porque es que ya me divierto montando la coreo, no necesito tener que hablar, ¿sabes? Hay momentos para todo. Si yo soy la primera que me encanta cotillear y no paro de hablar, mírame, si me enrollo sola. Y me encanta irme por ahí a tomar algo, pero hay momentos para todo. Entonces... Como que yo le guardo mucho respeto a mi trabajo y a mi profesión, ya sea cantando, ya sea actuando. Entonces, como que para mí es muy importante eso. Y si hay alguien que está haciendo una secuencia en una clase o en un trabajo y está haciendo algo que necesita meterse para adentro, que la gente se calle, ¿sabes? O sea, es claro. Como... Para mí eso siempre ha sido muy importante. Entonces, yo siempre he sido muy aplicada y muy disciplinada. Y creo que eso es lo que te da ese aire de haber trabajado mucho. Porque aunque no haya sido un trabajo, a lo mejor remunerado, tal... Yo cada curso de interpretación que hacía y montábamos un musical, yo me lo tomaba como si fuera un trabajo. Y le aplicaba la misma disciplina que le aplico a un trabajo. O sea, yo montaba una versión de Sister Act con 12 años con la misma disciplina que me he aprendido La Llamada.
¡Ojo, qué bonito!
Es que es verdad. Para mí cualquier proyecto que me llega y que quiero hacer es lo mismo. No hay distinciones. O sea, para mí siempre es hagas lo que hagas, hazlo a tope y hazlo bien. O sea... Y si un día me pongo a trabajar en un bar, va a ser lo mismo. O sea, voy a tener mucho respeto por lo que estoy haciendo y lo voy a hacer bien, ¿sabes?
Tan fácil te parece a ti y tan difícil es de entender para mucha gente, ¿eh?
No sé, es que para mí es así, pero también entiendo que hay gente que... Por ejemplo, hay gente, para mí mi vocación es mi trabajo y mi bienestar y mi realización. Y hay gente que el sueño de su vida es tener una familia. Y me parece súper bien, ¿sabes? Claro. Es que es lo que digo, tiene que haber gente de todas las maneras. Pero no es el mío. Entonces, como que cada uno encuentra su vocación en algo y está bien que haya gente que no... Pues que el trabajo sea como un trámite. Para mí no lo puede ser. Pero entiendo que haya gente que lo sea y me parece bien. Siempre y cuando hagan las cosas bien y no dificulten al resto, ¿vale?
Total.
Pero, o sea, obviamente... Pero es que yo últimamente también, si me pasa que un camarero me trata mal o algo, a veces la primera esa es... Pues, menudo. Pero luego digo... Ojo, que no sabes lo que está pasando a esta persona, ¿sabes?
Claro.
Que a lo mejor le pasa algo. Y a lo mejor no, y a lo mejor es tonto, ¿eh? Pero hay veces que hay gente que le pasan cosas, claro, y no lo podemos saber.
Pues hay una persona que también sabe mucho de qué es trabajar, de qué es también tener una profesión complicada como la tuya, y alguien que tampoco ha querido faltar aquí hoy, que me ha encantado este concepto de amigos de siesta, ¿eh?
Hola, pequeña Nerea. Soy David, y vengo a decirte que me hubiera encantado conocerte ahora que eres pequeñita. Porque si yo tengo 35 años en este momento y eres de las personas que mejor me acompañan, que más me ayudan y que mejor aconsejan y están, me hubiera venido muy bien cuando yo también era pequeñito que alguien como tú me hubiera dado la mano y me hubiera acompañado de la manera que lo haces. También te quiero decir que aunque ahora te puedas estar sintiendo un poquito mal, que no te preocupes porque es que eres una crisálida. Y vas a hacer como Anne Hathaway en Princesa por Sorpresa. Vas a salir de tu capullo y nos vas a dejar a todos fascinados con tu belleza interior y exterior. Y vas a desplegar tus alas y vas a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Pero lo que es mucho más importante es que vas a ser todo eso que estás soñando ahora mismo, todo eso con lo que fantaseas, resulta que va a llegar. Y resulta que la gente lo va a ver y van a flipar. Y vas a ser una chica muy empoderada, muy valiente, muy sexy. Y que todo lo que sueñas y todo lo que te propones lo vas a conseguir y no se te va a quedar nada en el tintero. Entonces, disfruta lo que tienes ahora mismo, aunque te esté pareciendo duro, porque va a merecer la pena. Porque gracias a todo eso, cada logro, cada éxito y cada día, te lo vas a saborear como solamente tú sabes hacerlo. Que vas a crear una familia en una ciudad que ni siquiera es la tuya, la cual te va a arropar y a cuidar como creo que nunca te hubieras esperado. Y no te quiero decir nada más porque todos son muchos spoilers y creo que lo mejor es que lo descubras por ti misma. Lo que sí te voy a decir es que tienes un amigo que es como un hermano, que te va a proteger y a querer y a cuidar como nadie.
¡Qué bonito! Ay. Ahora me quiero ir a juntar a toda esta gente que me ha mandado audios en una casita un rato a estar juntos.
Oye, pues igual cuando se emita este ya ha sido tu cumple y lo has vivido.
Sí, pues sí. Ay, pues, ¿qué te digo? ¡Qué bonito! Es que además son cosas que me lo dicen a la niña, a la Nerea pequeña, pero que me viene bien escucharlas hoy, ¿sabes?
Claro.
También. Soy una crisálida.
Me ha encantado, ¿eh? Vas a salir de tu capullo.
Sí, me encanta.
Qué bien hablaba Matarín.
Qué buena manera de utilizar la palabra capullo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y la dice sin ningún tipo de no sé.
Ha recalcado mucho la palabra capullo.
Vas a salir de tu capullo.
Oye, ha sido muy duro este camino.
La vida en sí.
La vida en general.
Sí, a ver, es que yo siempre me refugio en decir que no, ¿no? Ya. O sea, yo siempre me he refugiado en decir que soy feliz. Y porque yo creo que me lo he querido decir, que lo he querido ser tanto que me lo he dicho todo el rato. Y creo que he sido feliz. Pero creo que también ha tenido momentos malos. Tampoco creo que haya sido la peor vida de la gente. No, me refiero. Es que cuando yo. Mira, a veces también me juzgo cuando digo que lo he pasado mal por algo. Porque sé que hay gente que lo pasa mucho peor. Y que están en situaciones realmente mucho peores. Entonces me siento un poco egoísta. Y egocéntrica pensando que lo he pasado mal, entre comillas. Pero bueno, luego cada uno vive lo suyo, ¿no? O sea, es como hago el trabajo en voz alta de me siento un poco mal diciendo esto porque sé que hay gente que está mucho peor, pero sí que hay verdad, pues que hay momentos en los que uno se siente peor. Entonces, sí, ha habido momentos en la vida que no han sido fáciles. Cuando era pequeña se pasaron conmigo otros pueblos. Eso se lo tengo clarísimo, ¿ves? Y luego, desde que soy más mayor, pues mejor, siempre han pasado cosas. Porque aun cuando entrenoté, que ya tenía 18, la gente de esta escuela de teatro musical me criticó muchísimo. Y ya teníamos 18 años todos, que ya estábamos mayorcitos. Y no sé, al final es como que me he ido quedando con lo bueno, porque también sé qué es lo que debo hacer, ¿no? No sé, es como que hago un poco ese ejercicio. Entonces, si me preguntas, ¿lo he pasado mal? Sí, sí, supongo que sí. Pero también lo he pasado muy bien, ¿no? O sea, yo hago un balance de mi vida hasta hoy y es muy bueno. O sea, he hecho cosas muy guays, he vivido cosas muy guays a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de todo, a nivel de amistades, de gente con la que he estado. He vivido días y noches increíbles. Y espero que me queden muchos días y noches increíbles por vivir también. Y he conocido a gente maravillosa. Y espero que esa gente siga estando ahí y conocer más y no sé. O sea, me quedo siempre con lo bueno mucho.
Me parece muy bonito de la ley del ojalá que se está convirtiendo en un rincón en el que nos estamos como juntando todos los que en el colegio, el otro día también lo hablaba con otra compañera tuya, ya podían haber hecho un cole con todos nosotros.
Yeah. Es que es fuerte eso, ¿eh? Y no, nunca he encontrado como una explicación porque alguna vez me han preguntado qué se puede hacer, ¿no? Pues es que es difícil, o sea, obviamente tiene que haber un trabajo por parte de los padres, por parte de los profes, pero es verdad que hay algo, que me duele mucho decir esto, pero que hay algo como instintivo en los niños de atacar a otros niños. O sea, supongo que es como un poco de eso, instintivo de los animales, pues lo típico que tiene que haber un alfa y al otro lo tiene que destruir para que haya un alfa, ¿no? No sé si tiene que ver con eso o con qué, pero es verdad que es algo que pasa. Y no sé por qué me tocó a mí.
Yeah.
Dicen que es a veces porque eres el eslabón más débil o algo, no lo sé. No sé exactamente qué era lo que a mí me hacía ser el blanco fácil. También te digo que mi clase supongo que no era la única que era ese blanco, ¿no? Pero yo me sentía así muy... Y no sé qué era exactamente, pero pasa y sé que sigue pasando. Y me da pena no poder decir, pasa por esto y se puede arreglar de esta manera. Es como algo muy complicado. Sí que creo que se pueden hacer muchas cosas, pero no tengo como la solución real. O sea, partimos de la base de que creo que se tiene que estudiar para todo, pero para ser padre no. Entonces, hay muchas veces que hay una educación en casa que no es real y no está bien. Eso pasa. También es muy fácil decirlo cuando yo no tengo ningún hijo y no tengo que educar. O sea, que también valientes todos esos padres. Pero no lo sé. O sea, es que no lo sé. Es que se me vienen tantas cosas a la cabeza, me enrollo muchísimo, pero es que hay gente que tiene embarazos indeseados, hay gente que quiere ser madre y no lo consigue. Entonces, me pregunto, cuando alguien no ha pensado muy bien en lo que es tener hijos, cómo lo gestiona, y habrá gente que lo gestionará muy bien, gente que lo gestionará mal, pero en cualquier caso sé que es muy importante cómo te enseñen a dirigirte a los demás en casa. Eso es algo que, desde luego, o sea, yo entiendo que si en tu casa tus padres se insultan, pues tú vas a insultar. Es que es lo que has visto en casa, y al final hay algo que en psicología le llaman los imagos, creo que se llama, que son los padres, que es como que tú, cuando eres pequeño, tus padres son todo y los tienes súper idealizados. Y esa típica edad del pavo en la que los adolescentes se rebelan contra los padres es porque su inconsciente se está dando cuenta de que sus padres no son perfectos. A lo mejor se dan cuenta de que su padre, pues, no sabe de mates, claro, y su madre es súper dependiente o cosas, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que tú te rebelas contra tus padres y por eso estás de mal humor cuando eres adolescente. Yo lo viví más tarde un poco. No lo viví como en la adolescencia así como tal. Pero, vamos, esto a mí mi psicóloga me lo ha explicado y es como algo que es científico porque está como demostrado que es así. Entonces, claro, cuando eres pequeño, pequeño, tú sigues pensando que tus padres son perfectos y tienen la razón en todo. Entonces, si tu padre te ha dicho, si un niño se mete contigo, le metes un puñetazo, pues claro, es que lo vas a hacer. Entonces es muy importante lo que muestras como padre, y no solo lo que le dices, sino lo que enseñas. Por eso también yo me planteo poco ser madre, y sé que puedo cambiar de opinión, y sé que el simple hecho de planteármelo seguro que me hace ya intentar hacerlo bien, ¿no? Me parece complicado, ¿sabes? Educar a un niño que te está viendo las 24 horas del día y tú no puedes ser las 24 horas del día perfecto.
Imposible.
Y dar una buena imagen de ti las 24 horas del día, ¿sabes?
Me da mucha pena esto porque, claro, en ese momento a mí me encantaría irme como al pasado, ¿no? Como hemos hecho ahora con un montón de gente en tu entorno, y decirle que, oye, que luego todo pasa, que te encuentras rodeado. No siempre pasa esto, pero en mi momento, ¿no? Te rodeas súper bien, de que hay un montón de gente que te quiere, que saca lo mejor de ti, y en ese momento es que no ves salida. O sea, hay un momento en el que dices, esto no va a cambiar nunca, y hay muchísima gente que decide acabar su camino en ese momento, y esto me da mucha pena porque ojalá es hablar con esos niños y niñas y decirles, oye, que esto igual va a cambiar.
Es que es muy difícil, es que no, es lo que te digo, me da mucha pena no encontrar una solución. Yo, por suerte, escuchaba mucho a la gente que me decía, esto va a pasar y esta gente no va a formar parte de tu vida y tú vas a hacer luego la tuya y vas a estar dedicándote a lo que tú quieras. Y normalmente es verdad que cuando ya empiezas a estudiar lo que tú quieres y empiezas a conocer gente más afín a ti, normalmente por ahí las cosas empiezan a funcionar mejor en cualquier vida. Pero no sé qué es lo que a mí me hizo creerme a esa gente que me lo decía y seguir adelante con una sonrisa, aunque no estuviera al 100% bien por dentro, pero con esa sonrisa. ¿Qué es lo que le hace a otras personas no poder hacerlo, sabes? Es que es algo que me parece urgente de estudio, porque es eso, yo no te puedo dar una solución, pero me encantaría que gente lo investigara bien, bien, bien y encontraran esa solución y encontraran buenas medidas reales. Y bueno, al final que se hablara más del tema, ¿no? Porque si se hablara más, se podría combatir más. Al final, muchas de estas, no tengo, por suerte, nada cercano, pero todos escuchamos las noticias y todos sabemos de casos lejanos, que muchas veces cuando alguien decide acabar todo, la gente no se lo esperaba, y si se lo hubieran esperado hubieran hecho algo para cambiarlo, ¿no? Entonces, como que estaría bien conseguir no intentar cambiarlo después de que pase, intentar cambiarlo antes de que pase. Y es que no sé, es que es como un terreno pantanoso en el que meterse, en el que no me considero para nada que tenga información suficiente como para poder decir cosas con sentido, pero que obviamente me parece una realidad muy triste que se vive en el mundo en general, que tampoco hace falta irte lejos. Al final, si todos ayudáramos a los que tenemos al lado, no haría falta tener que ir a ayudar a gente que está muy lejos, que también está bien, pero obviamente es mucho más fácil ayudar a la gente que tienes cerca, que es algo que pasa, que es real, que se tiene que arreglar con urgencia y que nosotros podemos combatirlo la gente de nuestro alrededor, pero que obviamente está en las manos de la gente poderosa. Y que nosotros podemos hacer individualmente muchas cosas, igual que yo reciclo, pero que por mucho que yo recicle, y tú recicles, y Lorena recicle, y la gente que está pasando por aquí recicle, si según qué industrias no se van, eso está contaminando mucho más que si todos nosotros nos recicláramos. Entonces, claro, son problemas urgentes que hay en la vida y que por mucho que intentemos individualmente arreglarlo, podemos arreglar cosas pequeñas, podemos ayudar a personas individuales y eso es muy importante, pero creo que tiene que haber un cambio general, social, a nivel mundial, pero como digo siempre, pues empecemos por lo local, ¿no? Pues a nivel, pues España, pues en España se miren según qué cosas y se intente ayudar en todo lo que se pueda. Y vuelvo a decir que es muy fácil hablar sin estar en ese, claro, en esa situación de poder, ¿eh? Mi más sincera admiración a toda la gente que se dedica a tener un puesto de tanta importancia y que desempeña su trabajo con total lealtad y interés y intentándolo hacer lo máximo posible, pero creo que sí que los cambios tienen que venir de más arriba siempre.
Bueno, me parece súper necesario lo que acabas de hacer, ¿eh?
Me enrollo muchísimo porque son como muchas cosas que quiero abarcar y no sé cómo abarcarlas bien, pero sí, o sea, creo que los cambios tienen que venir de arriba. Ojalá estar yo arriba para poder hacer más cambios. También es, y vuelvo a decir, y qué miedo, ¿no? Porque también enfrentarse a según qué cosas, pero hay cosas que está claro que están mal. Y lo vemos todos, ¿no? Y hay una guerra increíblemente grande y soy la primera que no ve las noticias porque me niego a verlas ya, no puedo más. Y es como una decisión que he tomado porque siento que como individuo no puedo cambiar lo que está pasando allí. Pero obviamente creo que como país y creo que cada país diferente deberían, como instituciones y como gente poderosa, hacer cosas. O sea, yo no puedo cambiar eso. Pero hay gente que sí. Y ya no te digo políticos, es que hay gente, porque al final lo que mueve el mundo es el dinero. Hay gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero. Y la gente que tiene mucho dinero tiene mucho poder. Y cuando tienes mucho poder, puedes cambiar cosas. Cosas que realmente marcan la diferencia.
Parecerá una tontería, pero de repente me he imaginado a alguien que seguramente esté súper orgullosa de ti, sonriendo muchísimo por ver en lo que te has convertido. Y ya para acabar.
Ah, vale.
Me gustaría decirle a la Nerea pequeñita que desde que nació llenó mi vida de alegrías y de ilusiones enormes. Que siga tal y como es, porque va por el camino adecuado. Y que gracias a su tesón, constancia, capacidad de trabajo y a su enorme talento, conseguirá cosas increíbles y que va a llegar muy lejos en todo lo que se proponga. Pero sobre todo le diría que no cambie, porque si es una artista maravillosa, el alma que lleva dentro es lo más bonito del mundo. Y sobre todo que la quiero con toda mi alma, que es un privilegio y un orgullo ser su madre, y que siga cantando siempre, porque con ella el mundo es un poquito mejor. Te quiero, preciosa.
Qué bonito. Todo el mundo debería pasar por aquí un día, porque te vas con otra cosa. Es que la quiero mucho. Y me hace ilusión que me diga ella que me quiere, porque yo soy muy, muy cariñosa y yo digo mucho te quiero. Y yo a mi madre le digo, cada vez que hablo con ella le digo te quiero. Y ella a mí no me lo dice todos los días porque no le sale. Yo sé que ella me quiere. O sea, no me hace falta que me lo diga. Pero a veces, cuando yo se lo digo, alguna vez me dice, yo también te quiero mucho, que a veces no te lo digo tanto como tú a mí, pero yo te quiero mucho. Y yo lo sé, no hace falta que me lo diga, pero sé que me lo dice por eso. ¿Qué te cuento?
Me cuesta, ¿eh? Ahora. Pero la ley del ojalá siempre acaba con un momento que después de toda esta catarsis un poco de episodio, en el que han pasado muchas cosas, simplemente me apetece que seas tú la que le hable a la Nerea pequeñita y pongas el broche de oro a este episodio del podcast, imaginándote pues a esa Nerea de la portada, vestida de princesa y feliz.
Bueno, creo que es un vestido medio de sevillana blanco.
Sí, sí. ¡Ah, qué maravilla! Yo estaba, digo, no sé si es de novia de princesa,
no,
pero
sé,
bueno, representa
no
como
sé,
mucho
o
esa
no. ¿Sabes
ilusión?
Qué creo que era? Un vestido de mi bautizo que me lo puse más
puede
mayor.
Ser.
Puede ser,
sí, sí.
Así, no sé. A mí me cuesta mucho hablarle a la niña pequeña. Pero vamos a intentarlo. Yo te diría, Nerea, que eres una chica fuerte. Y que eres muy importante para muchas personas por el simple hecho de existir. No necesitas demostrar nada. No necesitas ser buena en todo. No necesitas exigirte todo en todas las cosas que haces. Porque tu simple manera de ser ya es buena. Y ya es suficiente para los demás. Y ya es suficiente para ti. Los momentos que vayas a vivir difíciles están ahí. Pero son muchos más los que vas a vivir bonitos. Y vas a poder disfrutar mucho de la vida. Pero no olvides que lo más importante eres tú. Y la gente que te rodea. Esa gente que te hace tan feliz. Y que sigas siendo como eres tú.
La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices. Que dudes de tus capacidades. Hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de creer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena.